Apenas asumió el nuevo gobierno, el 4 de marzo pasado, el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández, mantuvo una primera reunión con el comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti. De esa manera se ponía en marcha el proceso para concretar las excavaciones en los predios militares en busca de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. El 30 de marzo, Gonzalo Fernández anunciaba en conferencia de prensa la decisión del Poder Ejecutivo de abrir las puertas de los batallones militares para que los antropólogos iniciaran las investigaciones. En esa rueda de prensa también participaron Luis von der Brieder y Carlos Somigliana, dos de los antropólogos argentinos que colaborarían con estos trabajos en los cuarteles. El gobierno determinó que las excavaciones comenzaran por el batallón 13 y el ejército no puso reparos. Del portón de ingreso a esa unidad militar colgaba un cartel que decía prohibido pasar zona militar, al que luego de la decisión de la presidencia se le agregó la frase a disposición de la Presidencia de la República. Los antropólogos ingresaron por primera vez al batallón 13 el martes 19 de abril de este año. Los técnicos entraron por la puerta de atrás en dos camionetas azules con el fin de iniciar el estudio geomorfológico del terreno. En todo momento, tanto para el transporte como para las tareas de apoyo, contaron con la colaboración de efectivos de la propia Fuerza de Tierra. Desde entonces, los trabajos se realizaron a ritmo continuo y pasaron por diversas fases, desde la observación, el reconocimiento del terreno, la prospección arqueológica, la delimitación de zonas a excavar, hasta el desarrollo de las propias excavaciones en las zonas sospechosas. En línea está en este momento la doctora Mirta Diance, fiscal en lo penal de segundo turno, que, como ustedes saben, ayer se hizo presente en el batallón 13. Tan pronto se conoció la noticia de que se habían ubicado restos humanos en ese lugar. Doctora Diance, buenos días.
Buenos días, Emiliano.
¿Cuál fue el motivo de su presencia ayer en el batallón 13? ¿De qué manera está relacionada usted con estos trabajos?
Bueno, esto se vincula con la causa que se sigue a Juan Carlos Blanco por el delito de homicidio muy especialmente agravado, que se encuentra en etapa de sumario y cuyo juez es el doctor Fernández Lequín, que fue el que me dio aviso, porque a su vez la Presidencia de la República le había dado aviso a él, y entonces él me comunicó y fuimos en el auto del Poder Judicial.
Ahora, ese expediente al que usted alude es el de la desaparición de la maestra Elena Quinteros.
Sí, el de la desaparición de la maestra Elena Quinteros, exactamente.
Pero entonces, quiero decir, el hecho de que usted haya sido convocada implica que existe efectivamente una presunción fuerte de que estos restos pertenecen a Elena Quinteros, porque en principio en el batallón 13, si nos atenemos nada más que al informe del ejército entregado al presidente de la República en el mes de agosto, habrían sido enterrados 7 detenidos hoy desaparecidos. ¿Cómo aparece el nombre de Elena Quinteros? En ese listado no está directamente, en el listado del ejército no está.
Los informes relativos a qué destino ocurrieron los cuerpos de los desaparecidos no están realmente confirmados, sino que son datos que se van recibiendo, que en sí tampoco coinciden en un todo con lo que la Comisión para la Paz informó en su momento. O sea que son hipótesis de trabajo. Y en principio en el expediente tenemos datos concretos recibidos de cuando estaba el doctor Recarey, que
Alejandro Recarey, que era otro juez que estuvo a cargo de esta misma
estuvo a cargo del expediente, que de gente que señalaba, incluso la propia Comisión para la Paz y el doctor Ramela, cuando declaró, dijo que en principio, me estoy refiriendo al testimonio del doctor Ramela, que se tenía la información de que en principio habría estado enterrada en el 13, habría sido todo incondicional, removido su cuerpo para el 14, y después otro punto sobre el que la Comisión para la Paz no tenía la misma certeza, digamos, podrían haber sido sus restos cremados y arrojados al mar, y como tantos otros desaparecidos. Ahora, también hay testimonios de personal de tropa de que habría sido enterrada en el propio 13, donde aparentemente fue muerta ahí. Hay incluso una versión de la Comisión para la Paz de que se la habría matado en los primeros días de noviembre del 76 y posiblemente de un disparo. Entonces, eso ya nos da algunas pistas sobre qué podría haber estado en el 13.
Sí,
todo lo demás son elucubraciones que en realidad no tenemos pruebas, ¿no? Sí.
Desde hace años existe la presunción de que Elena Quintero pudo haber sido enterrada en el Batallón 13 luego de muerta, ¿no? Al punto de que en el año 2003 fue que usted hizo una solicitud al juez Eduardo Cavalli para que no se innovara en ese terreno, ¿verdad?
Sí, efectivamente, porque
¿qué pasaba en aquel momento?
Sí, había una solicitud, había, mejor dicho, había una decisión del doctor Mirabal por el caso de María Claudia, de no innovar en ese terreno, porque precisamente las obras de saneamiento que iba a hacer la intendencia, el trazado pasaba cerca de las zonas que se suponía de interés arqueológico, donde podían hacerse excavaciones. Entonces ya lo había decretado Mirabal. Después, los denunciantes en este caso, que era el PICNT, y hay unos primos de Elena Quinteros también que aparecen como denunciantes, en un principio fue Tota Quinteros, habían pedido que se tomara la misma medida sobre el 13 porque se corría peligro de que con las obras de saneamiento se removiera ese terreno. Entonces yo pedí esa misma medida, que prácticamente fue casi calcada la que había adoptado el doctor Mirabal, y la hizo el doctor Recaray en principio, y después la mantuvo el doctor Cavalli. Y se extendió al 14 también, porque había datos de que podía haber sido trasladada al 14, datos que surgían de la declaración del doctor Ramela, precisamente.
Entonces, bueno, ubicados esos antecedentes, ahora, a partir de esta novedad del día de ayer, ¿de qué manera continúa la actuación de la justicia, en particular su intervención en este caso? ¿Cuáles son los pasos que vienen ahora?
Bueno, no sé, hay otros expedientes abiertos en relación a detenidos desaparecidos que no tengo bien claro cuáles son, pero este es el expediente que en realidad tiene un tracto procesal continuo y que está justamente en plena etapa probatoria. Estamos en lo que se llama la etapa de ampliación sumarial, que es cuando las partes piden pruebas. En la etapa de prueba, que fue en el 2004 que yo pedí, entre otras cosas, era esto, que se continuara el trabajo de los técnicos designados, que en ese entonces estaba el equipo de ciencias, que era Panario y Ofelia Gutiérrez.
El equipo de la Facultad de Ciencias.
De Ciencias, más justamente López Más, por Humanidades, y estaba designado por el juzgado Soya, ese antropólogo del Instituto Técnico Forense. Entonces, ese era el equipo que teníamos. Después, por distintas razones, como el Poder Ejecutivo, el juez nunca me proveyó a ese petitorio, ni a favor ni en contra, es decir, dijo que oportunamente se proveerá. Yo presenté un recurso de aclaración y ampliación para ver cuándo lo iba a resolver, y el juez me dijo que en su momento, pero que no me lo había negado, por lo cual yo no interpuse en ese momento ningún recurso. Fue eso en el año 2004, y cuando entró este nuevo gobierno, ya el Poder Ejecutivo tomó la iniciativa de entrar y pidió a este juzgado precisamente que levantara la prohibición de no innovar, o sea, la prohibición de ingresar al predio y de hacer excavaciones para continuar con eso. Pues entonces se entiende que si bien esto es una actividad del Poder Ejecutivo, esa prueba va a ser incorporada al expediente judicial. Y yo lo que le solicité al juez es que tomara las providencias del caso para que hubiera la debida digo, supervisión del juez y que se informara. Efectivamente, el Poder Ejecutivo va informando de las actividades, de lo que se va cumpliendo, y en ese marco de esa información es que ayer llamó al juez que tiene la causa donde se está investigando la suerte de una detenida desaparecida que habría estado posiblemente enterrada en ese cuartel. Eso no quiere decir que yo tenga la expectativa cierta de que ahí ese sea el cuerpo de Elena Quintero, puede ser de tantas personas, pero sí interesa a esta causa averiguarlo, ¿no?
Doctora Llance, para terminar, supongamos que este es el cuerpo, que estos son los restos de Elena Quintero. Supongamos. En ese caso, lo que hasta ahora era una desaparición se convierte en un homicidio, ¿verdad? Aparece el cuerpo.
Sí, se configura la plena prueba, digamos, del homicidio.
Y entonces, ¿eso de qué manera cambia la situación de quien usted mencionaba recién, el doctor Juan Carlos Blanco?
Bueno, yo en su momento entendí que había elementos de convicción suficientes para atribuirle el delito de homicidio muy especialmente agravado. Los elementos de convicción suficientes no son plena prueba, son la prueba necesaria como para procesar. Eso mismo entendió el tribunal integrado, o sea, dos miembros de ese tribunal tercero y la doctora Mica Núñez, que integró el tribunal, en discordia del doctor Bonabota, que pensó que la prueba no era suficiente, o sea, el informe de la Comisión para la Paz y la declaración del doctor Ramela no eran suficientes, y que debía proseguirse con el delito de privación de libertad. Ahora, en este momento lo que hay es un delito de homicidio muy especialmente agravado. En el momento de la acusación yo tengo que calibrar la prueba que tengo. O sea, si se me configuró la plena prueba para acusar por homicidio, o si tengo que retornar a la imputación inicial porque esa prueba se desvirtuó, la que yo consideré, o no se perfeccionó. Eso es una etapa posterior de la cual yo no puedo decirlo en este momento porque recién estamos avanzando.
Pero mi pregunta apuntaba a saber qué pasa con la prescripción de
No, no, prescripción en este momento ya, ya sobre la prescripción entiendo que el tribunal entendió que no estaba prescrito porque cambió incluso la tipificación, se siguió para adelante, y mientras el expediente está en trámite no está corriendo la prescripción. La prescripción se cortó con el auto de procesamiento, ahí se cortó el término de prescripción. Una vez que fue enjuiciado, ahí se cortó el término. Es lo que es una de las formas de cortar la denuncia, cuando son delitos que se persiguen en instancia de parte, o la orden de prisión cuando es un delito que se persigue de oficio.
No, pero mi pregunta apuntaba a lo siguiente, cuando se discute a propósito de cuáles son los efectos de encontrar los restos de quienes hasta hoy son desaparecidos, un razonamiento que aparece muy frecuentemente es, bueno, sí, pero si lo que hasta ahora era una desaparición se convierte en un homicidio, por el tiempo que ha pasado, ese homicidio prescribió y por lo tanto no va a haber consecuencias para sus eventuales culpables.
Bueno, es distinta la situación de este caso porque ya hubo un procesamiento, ¿no?, hace mucho tiempo. Es claro que es distinta la situación de un detenido desaparecido, porque el delito se sigue cometiendo actualmente, es lo que en su momento yo sostuve con respecto a la privación de libertad de Elena Quintero. O sea, aparte de que el delito se sigue cometiendo, como la ley de caducidad veda punir los delitos cometidos hasta el 1 de marzo del 85, ese sería el periodo de facto. Ahora veo que hablan de incluir la ley interpretativa. Para mí siempre fue la interpretación, eso es lo que yo sostuve, y el tribunal también, el tribunal tercero también tuvo la misma posición. Sí. O sea, después del 1 de marzo del 85 se sigue cometiendo el delito, porque es un delito permanente. Entonces, si aparecen los cuerpos, se transforma en un homicidio, y hay que ver en cada caso concreto si operó o no operó la prescripción.
O sea, no hay una única opinión al respecto.
Bueno, en cuanto a la prescripción, por supuesto que no hay una sola opinión, porque hay que ver cómo fue el delito, los móviles, si se considera un delito de lesa humanidad, todo ese tipo de cosas que van a ser analizadas en cada caso en particular y cada cual tendrá su posición. Pero sí cambia en el sentido de que si es una desaparición forzada, o sea, en este momento un delito de privación de libertad, porque no tenemos tipificada todavía la desaparición forzada, no ha operado la prescripción de ninguna manera, pues el delito se está cometiendo en este momento, ¿no?
Doctora, entonces, es importante. Fiscal en lo penal del segundo turno, le agradezco su participación esta mañana en el
gracias, tarde.